dado con el apoyo de PP y del PSOE, pero con las críticas de la mayoría de partidos nacionalistas. Resumimos todas esas reacciones de la mano de Xabi Laso.
Más o menos lo de cada año. El Partido Popular ha apoyado con rotundidad el mensaje del monarca. Lo suscribo totalmente, asegura Feijóo en X. El Partido Socialista asegura que ha sido un mensaje basado en el respeto, aunque sus socios de gobierno piensan rotundamente lo contrario. La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, en un mensaje en redes sociales le llama nieto político de Franco y asegura que se resiste a hablar de la dictadura, cuando nada tiene que ver con la Navidad. El discurso de los independentistas en su línea. Oriol Junqueras, d'Esquerra, le recuerda el 1 d'octubre.
Como
sabéis, dice, el jefe de Estado español es uno de los pocos jefes de Estado de Europa que hace apología de la violencia y que aplaude y anima a apalizar a los demócratas que van a votar. El presidente Pedro Sánchez no ha tenido reacción alguna y Sumar habla de discurso decepcionante. Todos los partidos en su línea, sin ninguna novedad aparente en el discurso de Navidad del Rey de este año.
Fuera de España, es noticia de estas últimas horas la conversación que ha mantenido el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky con el enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff. Una hora de llamada telefónica en la que ambos han abordado nuevas ideas para alcanzar un acuerdo de paz en Ucrania y también han puesto sobre la mesa formatos, reuniones y la hoja de ruta de futuras conversaciones. Charla que llega tras el mensaje navideño de Zelensky, en el que además de reivindicar la resistencia de sus tropas, ha denunciado nuevos ataques rusos estas últimas horas.
Hoy todos compartimos su mismo sueño y formulamos juntos su mismo deseo, que él perezca. Eso pensamos todos nosotros en nuestra vida privada, pero cuando nos dirigimos a Dios, por supuesto, pedimos algo más. Pedimos paz para Ucrania.
Recordemos que Zelensky acaba de presentar los primeros detalles del plan de paz de 20 puntos elaborado de forma conjunta entre Washington y Kiev, un plan que ya ha sido trasladado a Moscú, aunque de momento Vladimir Putin no se ha pronunciado. Y también del exterior es noticia que el régimen venezolano ha liberado a 71 presos encarcelados tras las protestas por las elecciones de julio del 24, un gesto de cara a la comunidad internacional que suele llevar a cabo Maduro estas fechas navideñas. Entre esos liberados se encuentra la doctora de 65 años, Margui Oroz. Su único delito fue enviar ese día un mensaje de WhatsApp. Nos ha contado en COPE su historia el periodista venezolano Alejandro Hernández.
A ella, después de las elecciones, la policía política la agarró, le revisó el teléfono, vio que tenía un mensaje de WhatsApp crítico al gobierno. Voy a repetir, un mensaje de WhatsApp donde criticaba al gobierno e invitaba a participar en las elecciones, y por eso la metieron presa. La acusaron de traición a la patria. ¿Cómo es? Incitación al odio y de conspiración. Y le metieron una sentencia de 30 años de cárcel.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y hoy en COPE te vamos a contar que una de cada cuatro mujeres está en riesgo de pobreza o exclusión social en España. Son más de 6 millones y medio frente al 5,9 millones de hombres. Esta brecha está provocada por peores empleos e ingresos, menos protección social y más carga de cuidados. ¿Estamos a tiempo de revertir esta situación? ¿Qué políticas son más eficaces? Contestamos estas preguntas con la ayuda de Íñigo Jodra.
Este riesgo aumenta por encima del 50% en los casos de las mujeres migrantes o desempleadas, pero aunque tengan trabajo, casi un 16% sigue en riesgo de pobreza o exclusión social. Desde la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado español proponen 8 medidas para revertir esta situación. Ruth Caravantes es su responsable de investigación.
Diseñar un sistema público de cuidados, dignificar el empleo en sectores feminizados, abordar las violencias machistas, una renta universal para la crianza, reformar las pensiones, garantizar la vivienda social pública, asegurar ingresos suficientes y, por último, necesitamos avanzar en los derechos de las mujeres migrantes.
Las pensiones contributivas también son considerablemente inferiores a las de los hombres y tendrían que aumentar un 47% para lograr la equiparación.
Es todo. Tienes más información en cope.es. Ahora vamos a seguir poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles. Gracias por escuchar la radio de madrugada. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Tú por escucharme, ya sabes que eres un ponedor. Siéntete orgulloso de lo que eres, un ponedor de calles. Mira, ahora es el momento de tratar un tema bastante importante, ¿no? Afecta a la salud. Nos vamos y nos vemos muchas veces rodeados de polémicas que están relacionadas con la estética. Aquí cada vez aparecen más métodos que buscan una imagen perfecta. Y claro, esto puede llegar a suponer un problema en personas que no se asesoran por profesionales adecuados. En este caso nos vamos a centrar en fármacos que se están utilizando para adelgazar. Esto es el uso inadecuado muchas veces de este tipo de medicamentos que puede llegar a provocar el efecto contrario y aún peor, efectos secundarios graves. Así que vamos a abrir bien las orejas para conocer un poco todo esto. Pablo Zumaquero es dietista, es nutricionista y está aquí como un ponedor más poniendo las calles. Muy buenas noches, bienvenido Pablo.
Buenas noches Pulpo, muchas gracias por invitarme.
Gracias a ti por aceptar los horarios raros, horarios extraños que manejamos en este programa de radio. Yo quiero ir directamente al tema de los medicamentos que tienen un fin adelgazante. Hay muchísima gente que los está tomando. Claro, esto es un uso incorrecto que puede crearnos más problemas de lo que imaginamos. ¿Los medicamentos existen con este objetivo? ¿Cuáles son? ¿Qué tipo de medicamentos son los que existen así?
Pues son unos medicamentos inyectables que se aplican la mayoría una vez a la semana y reducen principalmente el apetito, es la función principal que tienen. Entonces, claro, al reducir el apetito, pues la gente come menos calorías y acaban perdiendo peso. Son medicamentos inyectables que tienen que tener receta médica y lo tienes que prescribir un médico.
Pero, claro, con receta médica, pero ¿para qué están indicados todos esos medicamentos? ¿Para qué se recetan?
Pues mira, hay algunos, es la misma molécula, ¿vale? Uh-huh. Principalmente la semaglutida, que se empezó a indicar para las personas con diabetes porque hace que aumente la secreción de insulina. Y luego se observó que un efecto secundario era que la gente bajaba peso. Y entonces ya se empezaron a sacar otros productos comerciales cuya indicación o cuya prescripción solamente debería ser para las personas que tengan obesidad, para que puedan tratarla, para la bajada de peso en la obesidad. Entonces empezó para las personas con diabetes, se vio el efecto secundario y luego se empezaron a sacar para la pérdida de peso.
Ya. Pero es que date cuenta que estamos hablando de un medicamento y claro, esto significa que debe estar recetado entonces, ¿no?
Sí, tiene que ser recetado y tiene que cumplirse que la persona tenga un IMC de más de 30, que se consideraría obesidad. Uh-huh. El IMC es el índice de masa corporal, que es lo que relaciona el peso con la altura. O en IMC de sobrepeso, pero que la persona tenga alguna patología o alguna complicación asociada con el sobrepeso, sobre todo a nivel de hipertensión, de colesterol y de algunos otros problemas como el hígado graso, etcétera. Y entonces ahí ya sí que se le puede recomendar o que sí que se le puede prescribir para esa pérdida de peso. En otras situaciones no se debería prescribir.
Pero claro, es que ahí voy, ¿no? Pero estos medicamentos, ojo, que se están prescribiendo.
Se está prescribiendo fuera de, ¿no? Off-label, ¿no? Lo llamamos nosotros, es decir, sí, fuera de lo que son las prescripciones correctas. Uh-huh. Para pérdida de peso en muchísimas situaciones, sobre todo en médicos de privados, ¿no? Donde simplemente pues le viene la persona y le dice, oye, mira, quiero perder peso y se está prescribiendo sin que cumpla con esos criterios, ¿no? Sin que haya un índice de masa corporal mayor de 30 o un índice de masa corporal mayor de 27, pero que tenga alguna complicación provocada. Y también se está prescribiendo pues sin haber recurrido antes a otros cambios en los hábitos de vida. Es decir, claro, no se ha preguntado a la persona si realmente tiene una alimentación correcta o hace actividad física, no hay ningún tipo de gestión del sueño, del estrés, y se le manda como primera línea de tratamiento frente a la obesidad. Uh-huh. Y esto es lo que quizás no estemos nosotros de acuerdo los nutricionistas, yeah, en el orden en el que se hace eso. Pensamos que es mucho mejor empezar por unos cambios de hábitos, yeah, y si ves que no se puede y realmente la persona lo necesita, se manda el tratamiento médico, y no que se use como primera línea de tratamiento, sin haber tocado nada de cambios de hábitos en la alimentación, ejercicio, etcétera.
Ya, alimentación, sí, bueno, eso es fundamental. Aquí, ¿cada cuánto es la prescripción de todos estos medicamentos?
Pues mira, las inyecciones suelen ser una vez a la semana, uh-huh, siempre el mismo día de la semana y tienen efecto, ¿no? El efecto suele ser mayor los primeros días de la inyección y luego se va diluyendo, se va disipando. Y por eso lo tienes que volver a inyectar una vez a la semana. Hay algunos otros que se toman diariamente y están intentando hacer algunos medicamentos que se tomen como más a largo plazo, ¿no? Porque las inyecciones semanales pueden ser un poco incómodas. Tú vas al médico, te hacen la prescripción para un mes, dos meses, tres meses, dependiendo de la pluma y de las dosis que te hayan recomendado. y pues tienes que ir a renovar la receta y hacer un, ¿no?, una revisión con el médico para que vea los resultados que estás teniendo y decida si modifica las dosis o corta el tratamiento.
Ya. Decías que se necesita receta, pero que a su vez no es una carga, digamos, que no es una carga que asuma la Seguridad Social, que la tenemos que pagar, ¿no? ¿El precio de todo esto, el precio de estas inyecciones, cuánto vale?
Pues depende del medicamento. Hay algunos medicamentos que están en torno a 120, 125 euros mensuales y hay otros ya que llegan casi a 300 euros al mes, dependiendo de lo que te digo, de la molécula que estemos dando, del tipo de fármaco que estemos dando, de la dosis que nos estén dando y de la frecuencia con la que yo me tenga que poner esa dosis, pues bueno, me durará un poquito más o un poquito menos la pluma que me hayan recetado.
Dios, ya, qué curioso, de verdad. Estamos en COPE, estamos poniendo las calles, estamos aprendiendo, nos encanta aprender y nos encanta tener datos sobre las cosas que, bueno, pues que nos rodean, que nos suceden, que hay muchas personas que se están poniendo este tipo de inyecciones. ¿Qué es lo que pasa con este medicamento, doctor? ¿Genera menos hambre? ¿Bloquea las ganas de comer? ¿Cómo funciona? ¿Por qué tiene éxito?
Pues lo principal es que es una hormona que naturalmente se forma en unas células del intestino cuando hay presencia de comida. Es decir, le dicen al cerebro que estamos digiriendo comida y que no vuelva a comer. Y entonces lo que han hecho es sacarla en un laboratorio y nos la inyectamos. Por lo tanto, el cerebro está constantemente con la sensación de saciedad, constantemente pensando que hay comida en los intestinos y entonces pues no tiene esa señal de hambre. Por lo tanto, la gente reduce la ingesta calórica y puede perder peso. También tiene otros efectos como que aumenta la secreción de insulina en el cuerpo y en distintos tejidos pues va teniendo distintos efectos. Pero principalmente para el tratamiento de la obesidad es que reduce el apetito. También hemos visto que la gente reduce o modifica sus comportamientos alimentarios. Es decir, también aparte de comer menos cantidad, suelen empezar a seleccionar comida de mejor calidad, es decir, empieza a reducirse la apetencia por comida de mucho sabor, ¿no? Estos ultraprocesados famosos, pues comida pues muy, muy placentera. También se reduce las ganas de comer comida placentera, se empiezan a reducir.
Ya. Hombre, sí, vale, son beneficios, pero claro, si no está detrás la mano de un profesional que asesora y sobre todo que organiza la dieta y el menú diario de una persona, pues claro, esto puede llegar a acabar mal, ¿no?
Hay que sopesar en cada caso los pros y los contras. Yo creo que hay personas que se pueden beneficiar, por ejemplo, personas que tienen un exceso de grasa corporal tan fuerte y durante tanto tiempo que le ha afectado a los órganos, ¿no?, al hígado, al páncreas y tal, y entonces en lugar de hacerse una cirugía bariátrica para tratar esto, pues creo que el medicamento les puede hacer un gran favor. Pero hay otras muchísimas personas que creo que deberían empezar por hacer cambios alimentarios y no recurrir simplemente a la medicación, porque hemos visto que cuando una persona toma la medicación sin hacer ningún cambio de hábitos a largo plazo, en el momento en el que retira la medicación, prácticamente recupera todo el peso en el primer año del cese del tratamiento. Porque claro, al final esta persona no ha hecho ningún cambio de hábitos, simplemente yo he tomado una medicación que me quita el hambre. Cuando quito la medicación, vuelve el hambre, vuelvo a ganar todo el peso perdido. Y entre tanto, hemos visto también que, claro, hay gente que reduce tanto el apetito que se queda con muchos déficits nutricionales. Claro, si no como de nada, pues tampoco tomo vitaminas, no tomo minerales y me puedo quedar pues desde anemias a problemas de consumo de calcio y vitamina D y tener problemas de osteoporosis, osteopenias. Y claro, al final estamos viendo que también hay unas pérdidas de masa muscular muy elevadas porque la gente apenas toma proteína y están tan cansados que no hacen prácticamente ejercicio. Y claro, estos efectos a largo plazo de déficits nutricionales, osteoporosis, sarcopenias, etcétera, pues tampoco nos gustan un pelo.
Madre mía. Hombre, se ha visto que muchas personas dejan los tratamientos adelgazantes antes de lo que, bueno, de que le tocaba, ¿no? Yo no sé si influye el precio de las inyecciones o es porque están consiguiendo los objetivos.
Influye el precio, influye que es una inyección y que, claro, es invasivo, no es como una pastilla, ¿no?, que te lo tomas de forma oral con un poco de agua. Es desagradable. También lo tienes que transportar en frío. Es decir, es difícil, ¿no?, de cuando una persona viaja mucho también es complicado. Pero sobre todo también porque hay mucha gente que, uno, espera mucho más resultado del que luego obtiene, dejan en el medicamento toda la responsabilidad de esa bajada de peso. Y evidentemente el medicamento pues tendrá un efecto, Pero claro, si yo logro sopesar ese efecto y acabo comiendo en exceso y siendo muy sedentario, quizás esos 10 kilos que yo pensaba perder se convierten en 1 o 2 kilos y lo acabo abandonando. Claro. O personas también que lo dejan porque tienen mucho efecto secundario. Desde las náuseas, que son bastante frecuentes y bastante serias, es decir, incluso ganas de vomitar o el vómito, tenemos también problemas de estreñimiento, tenemos problemas de debilidad, tenemos problemas de pérdida de cabello por los déficits nutricionales. Hay gente que el efecto secundario no le compensa con la bajada de peso que está teniendo y es tan desagradable que lo acaba abandonando.
Desde luego. Hombre, yo creo que habrá gente que llegue a estos medicamentos sabiendo lo que se trae entre manos,
Evidentemente no podemos generalizar y todos los médicos no hacen esto. Hay médicos que lo hacen con muy buena praxis y hay otros que lo hacen con muy mala praxis. Yo lo único que pido es que el médico primero valore otras opciones de tratamiento de la obesidad, mucho menos invasivas que un medicamento, sino que empiece por unos cambios de hábitos de vida y sobre todo muy bien que le explique muy muy bien al paciente tanto los pros como los contras que puede tener con la medicación y que valore cada caso individual si realmente esa persona necesita la medicación. Yo creo que hay pacientes que se van a beneficiar muchísimo de la medicación y otros pacientes que no la necesitan en absoluto y que incluso les puede dar más contras que pros. Entonces, pido por favor al médico que valore la situación puntual y no lo dé como la casito, ¿vale? El problema no creo que sea del medicamento. El medicamento bien usado, bien, y el medicamento mal usado, pues muy mal.
¿A ti, Pablo, te llegan a la consulta gente, te llegan personas que te preguntan sobre todo esto, sobre todo ello?
Que me preguntan y se lo están tomando, evidentemente. Entonces, claro, con estos pacientes pues les tenemos que ayudar a que lleguen a unas cantidades mínimas de comida, de proteína, a valorar un poco en la analítica que no estén teniendo ningún déficit nutricional, a tratar los síntomas, ¿no? Pues cambiarle las comidas para que no tengan náuseas, para que no tengan estreñimientos, diarreas, vómitos y sobre todo para concienciar al paciente de que, bueno, el medicamento es un apoyo para esa bajada de grasa preocupante para la salud, pero que luego tiene que mantener un cambio en el estilo de vida sin la medicación. Hay otros pacientes que lo necesitarán de forma crónica porque sus problemas de salud no lo requieren, ¿no? Y no deberían volver a ganar esa grasa corporal a nivel cardiovascular o de hígado, etcétera. Pero hay otros muchísimos pacientes que simplemente deberían hacer el tratamiento y luego abandonarlo y mantener un hábito de vida que les mantenga ese peso o esa grasa corporal en unos valores saludables.
No, desde luego. De toda la vida hemos conocido a personas o incluso publicidad, ¿no? Que nos recomienda productos para adelgazar rápido, casi de manera instantánea, inmediata. Yo creo que esa es una dinámica que no se acaba nunca, ¿no? La búsqueda de lo fácil. No sé si estás conmigo.
Claro, la obesidad es un tema muy complejo, ¿vale? La obesidad no se debería centrar simplemente en una bajada de peso. La obesidad es una serie de problemas añadidos a que pueden o no pueden tener que ver con el peso corporal, principalmente es con la grasa corporal, con la distribución de la misma, con el tiempo en el que llevamos teniendo esa cantidad de grasa y cómo afecta a los órganos, y no simplemente es bajar peso y punto. Aparte que la obesidad tiene muchísimos factores que le afectan, es decir, tú no puedes coger y decir a una persona que se tome simplemente una medicación que le quite el apetito sin hacer políticas sociales que le cambien, pues que pueda tener más disponibilidad de alimentos saludables, más tiempo para cocinar, más tiempo para hacer actividad física, que los precios de las comidas saludables sean más baratos que los de la comida ultraprocesada. Es decir, hay una serie de cambios políticos, sociales, económicos, etcétera, que no van a darse, que no van a tener ningún tipo de resultado a la persona a la hora de mantener una pérdida de peso simplemente porque tú le has dado una medicación y no has cambiado todo su entorno. Si la persona tú le das la medicación y no cambia el entorno, en el momento en el que quites la medicación, el entorno va a seguir siendo el mismo y esa persona va a recuperar el peso y los problemas de salud. Entonces, centrar todo el tratamiento de la obesidad en un medicamento que reduce el apetito sin cambiar todo lo que es el entorno y las políticas sociales y económicas, pues está abocado al fracaso. Pero una y otra vez, y ya lo hemos visto anteriormente, con otros medicamentos, con otras estrategias, etc.
Ya, tal cual. ¿Sabes si, que yo creo que sí, desgraciadamente, pero ¿sabes oficialmente, digamos, si se está incrementando el número de personas obesas en España? ¿Tienes tú ahí el control de ese dato?
Se lleva incrementando durante muchos años, durante los últimos 20, 25, 30 años, pero ahora hay una especie de meseta. Habría que ir valorando también los nuevos estudios que salgan dentro de unos años, pero el último, creo recordar que había un pequeño estancamiento.
Bueno,
así que ahí de momento es una, entre comillas, buena noticia, que por lo menos no siga subiendo.
Que no vaya subiendo, claro, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Y luego hay otro tema que digo, se lo tengo que comentar a Pablo ahora aquí en Poniendo las Calles y que no se me olvide. Yo creo que hay mucha gente que toma vitaminas de todo tipo, de todos los tamaños, de todos los colores. ¿Qué pasa si tomamos excesos de vitaminas? ¿Cómo reacciona nuestro organismo?
No, el exceso de vitamina es muy raro, porque la mayoría las podemos orinar, son hidrosolubles, y las que se acumulan en la grasa. En la grasa corporal tendrías que tomar unas cantidades que si no son con suplementos concentrados no vas a llegar a una hipervitaminosis. Es decir, con comida normal y corriente, tú nunca te vas a llegar a un exceso de vitaminas. Es completamente imposible, vamos.
Vale, perfecto. Es súper interesante, ¿eh? Muy interesante todo lo que nos estás contando, Pablo. Y quiero ponerme a pensar ahora una vez más en los ponedores que ahora mismo nos pueden estar escuchando. Y que además esos ponedores que están a la escucha no sufren obesidad, pero, joder, dicen, oye, pues yo sí quiero cuidar lo que como, ¿no? Danos algún consejo, un consejo básico para llevar una alimentación sana, por favor.
Son modas, es decir, el aguacate me parece muy bueno, porque es lo que hemos dicho antes, es un vegetal, es una materia prima, que bueno, tienes que masticar, te lo tienes que tragar y tiene sus beneficios. Pero son modas, o sea, si es un producto vegetal en su materia prima, ve cambiando que no pasa absolutamente nada, ¿vale? Porque vayas cambiando. No es necesario que aumentes el consumo de ciertos alimentos creyendo que son mucho mejores que otros. Por ejemplo, unas lentejas, ¿vale? O sea, unas lentejas que parece el alimento de pobre, ¿no? No es un alimento snob, pues puede ser de los alimentos más completos que pueda haber, todas las legumbres en general. Claro. Y no son alimentos que se pongan de moda. No está de moda el garbanzo, la alubia, la lenteja. Y son alimentos que son tremendamente beneficiosos para la salud.
Bueno, aquí con Pedro Madera, con nuestros expertos, siempre hablamos de legumbres, siempre hablamos de un buen garbanzo, de una buena espinaca, una buena alcachofa. Aquí en ese programa sí que le damos valor a todo eso. Y por ejemplo, los ahijados que tengo yo a mi alrededor, los hijos de la gente de mi equipo, te aseguro que consumen bastante legumbres y esto es muy importante. Y además, digamos que ahora mismo también hay como más conciencia entre la gente joven de que hay que comer healthy, hay que comer sano, equilibrado, ¿no?
Sí, yo también lo observo. Ten en cuenta que al final tienen muchísimo más acceso a la información y pueden entender o tienen más conciencia de la importancia de una alimentación saludable en su salud a largo plazo que las que a lo mejor otras generaciones hayan tenido. Y lo veo estupendamente. Yo también lo puedo comprobar. Y ahora sí que es cierto que la legumbre está volviendo otra vez a resurgir, pero ha estado muchos años totalmente maltratada. Comerse unas lentejas, unos garbanzos, bueno, se comía muy de vez en cuando y además siempre se hacían preparaciones, pues son muy cargadas, ¿no? Pues de embutido, etcétera, el plato típico. Ahora sí que es cierto que, bueno, pues los chavales más jóvenes sí que están haciéndolo pues más un poquito más saludable, ¿no? Que el guisote de toda la vida.
Sí, desde luego que sí. Pues Pablo Zumaquero, dietista, nutricionista, ha sido un placer charlar contigo, escuchar el tono que llevas, me encanta cómo nos lo has contado y sobre todo de todo lo que hemos hablado, ¿no? De todos esos temas tan interesantes. Muchísimas gracias por habernos atendido en estas complejas horas en las que las calles no están puestas, en las que muchos están durmiendo, pero que gracias a otros poquitos que son los que están en activo en la madrugada, pues van activando todo un país. Gracias de verdad por habernos atendido, Pablo. Buena madrugada.
Muchas gracias a ti por invitarme.
Gracias, cuídate mucho. Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles y seguimos poniéndonos púa, porque mira que nos gusta comer en este programa.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Nos encantan estas fechas y sobre todo compartirlas contigo. Te deseo que pases una feliz Navidad y un próspero año nuevo. En este programa, que no hablamos de política, sí que hablamos muchas veces de historia. Y la historia es muy importante, porque llega el momento de nuestro espacio con José Luis Corral. que nos relata acontecimientos históricos como nadie. De hecho, va a tratar un tema que forma parte del contenido de muchos programas de institutos, que es la figura del CID. El CID es alguien muy importante en la historia de España. En concreto, nos va a explicar las diferencias entre el CID histórico frente al CID literario. José Luis Corral, escritor, profesor, catedrático de Historia Medieval. Muy buenas noches, José Luis.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Y hablando de nuevo de este personaje, porque yo creo que merece la pena insistir en él, ya que, como hemos comentado en alguna ocasión, la semana pasada, si me recuerdo mal, estamos hablando del personaje más importante de la Edad Media en España, y por tanto es un personaje que requiere puntualizar muchas cosas.
¿Pero realmente quién fue el CID?
Bueno, en el imaginario colectivo español hay dos CIDs. Está el CID histórico y, sobre todo, el CID literario, el CID de la leyenda. El CID histórico fue un personaje extraordinario. Fue un personaje que defendió la frontera de Castilla, pero no de Castilla y León, pero no contra los musulmanes, sino contra los navarros. Estamos hablando de mediados del siglo XI y el reino de Pamplona y el reino de Castilla y León eran distintos, estaban separados, eran, digamos, incluso enemigos. Y el reino de Pamplona llegaba, fíjate qué cosas, hasta las puertas de Burgos. El reino de Pamplona se extendía por buena parte de lo que es Navarra, el norte de la actual Navarra, parte de Rioja, la zona norte de Rioja, pero también el País Vasco. Y llegaba justo hasta las puertas de Burgos. De hecho, la frontera del reino todavía no era Navarra. El reino de Pamplona llegaba a 10 kilómetros, 12 kilómetros de la ciudad de Burgos. Y el Cid es el hijo de don Diego, que don Diego es un caballero de frontera castellano que defiende el condado de Castilla, que forma parte del reino de León, de frente al reino de Pamplona. Los cristianos están enfrentados entre ellos. Bueno, los señoríos de don Diego los hereda Rodrigo Díaz. Díaz es apellido, hijo de Diego, en la terminación enaz significa hijo de. Bueno, pues Rodrigo Díaz de Vivar es el hijo de don Diego, hereda los feudos de su padre y, en consecuencia, es un señor de la frontera, un caballero que defiende esa frontera castellano-leonesa frente a los pamploneses. Es un hombre que, además, va escalando en la escala social de este reino importantes puestos hasta llegar a ser uno de los nobles más importantes, pero nunca llegó a ocupar la dignidad de conde, que era el cargo aristocrático, era el título aristocrático más importante, más elevado. Cosa que, por cierto, lo tuvo frustrado durante buena parte de su vida, el no haber llegado a ser conde de Castilla, sino simplemente pues un señor feudal más, pero una figura muy importante, que luego tuvo un éxito extraordinario en sus campañas militares contra los musulmanes, contra los cristianos, y llegó a ser nada más y nada menos que señor soberano de Valencia.
O sea que este, digamos, ha sido el CID de la historia, pero luego hay otra especie de CID, como hablábamos al principio, ¿no, José Luis? El de la literatura leyenda. ¿Ese quién era entonces?
Bueno, ese es un personaje que ha sido muy manido, muy alterado por los cronistas, por los escritores, por los poetas, por los juglares de los siglos, fundamentalmente 12, 13, 14 y hasta casi nuestros días, ¿no? El CID de la leyenda, el CID de la literatura es otro CID. Es un CID que no es histórico, pero que tiene tanta fuerza en la literatura española que se ha convertido en un personaje relevantísimo. Y el CID de la literatura, el CID de la leyenda, es ese CID que vence a un montón en combate singular, a un montón, hasta 13 caballeros leoneses, que vence siempre a los musulmanes, que nunca perdió una batalla, que vence una batalla después de muerto, que se enfrenta a un león. Bueno, son todos episodios fantásticos que hace jurar al rey Alfonso VI en Santa Gadea de Burgos. Todos esos episodios son absolutamente literarios, no son históricos. Pero esos episodios han pasado casi a la historia sin ser históricos. Por tanto, el CID de la literatura, el CID de la leyenda, es un personaje que no es histórico, pero que sus hechos de pura ficción literaria se han convertido casi en episodios como si fueran históricos. Esa es la grandeza que tiene el CID y la grandeza que tiene la literatura, claro.
Claro. José Luis, ¿qué diferencias podríamos contar a todos los ponedores que nos están escuchando? La diferencia que había entre ellos, porque claro, ahí tiene que haber diferencias.
Bueno, el CID histórico es un personaje del siglo XI. Es un personaje que tiene las características de todo tipo de un noble castellano que vive en el siglo XI y que vive en las circunstancias políticas del siglo XI. Pero el Cid de la literatura es un Cid al cual se le van incorporando una serie de características de los siglos XII, XIII, XIV, XV, XVI. Es decir, la figura del Cid histórico no varía, fue así. Fue un Cid que vivió en su tiempo, un hombre de su tiempo. Pero el Cid de la literatura se van incorporando a su figura, a sus características literarias, elementos legendarios. Por ejemplo, cuando se produce un enfrentamiento y se separan Castilla y León, el Cid es acaparado, diríamos, por los escritores, por los juglares castellanos, que le dan un toque diferencial castellanista de los siglos XII y XIII frente al Cid del siglo XI. Por tanto, diríamos que el Cid de la historia es el Cid del siglo XI, el Cid de su tiempo, el hombre de su tiempo, pero el Cid de la literatura es un Cid al cual se van incorporando elementos de carácter evidentemente legendario, de carácter literario, de ficción, sí, de cada época. Cuando escribe un romance del Cid en el siglo XV, se incorporan características de un caballero del siglo XV, y el Cid ya no es el del siglo XI, es un caballero del siglo XV.
Impresionante. ¿Toda esta leyenda cuándo se forja, profesor? En algún momento dado tuvo que sellarse todo esto, ¿no?
Bueno, la figura histórica de Cid fue tan relevante, el convertirse en señor soberano de Valencia fue tan impresionante para la época, que prácticamente desde el momento de la muerte del Cid ya corren leyendas, ya corren romances, ya corren textos literarios sobre su figura. Pero sobre todo, la figura literaria de Cid se empieza a forjar a mediados del siglo XII, cuando Castilla y León se convierten en dos reinos separados. Alfonso VII, rey de León y de Castilla, decide dividir el reino entre sus dos hijos, a uno le da León y al otro le da Castilla, y desde 1157 Castilla y León se dan dos reinos separados hasta 1230, durante casi un siglo son dos reinos distintos. Es entonces cuando los castellanos se apropian de la figura del Cid como un héroe castellano frente a los leoneses, que no dejan de ser otro reino y en algunas ocasiones enemigo. Es ahí cuando Castilla crea la figura épica, heroica, literaria, legendaria de un Cid castellano frente a los malos que van a ser los leoneses.
Yo no termino de entender, después de forjar esta leyenda tan potente, ¿por qué surge todo esto? ¿Cómo se pone en marcha? Porque me parece tan apasionante.
Bueno, aquellos reinos de la península ibérica en los siglos XII, XIII sobre todo, necesitaban héroes. Bueno, siempre hemos necesitado héroes, ¿no? Ahora necesitamos héroes de otro tipo. Héroes como el chico este, el tenista Alcaraz, que ganó el torneo de tenis, el Open de Estados Unidos, y se ha convertido en un héroe. Bueno, la sociedad necesita héroes. En el mundo antiguo se necesitaban héroes, aunque fueran legendarios, aunque no existieran, como el caso de Aquiles o de Ulises o de otros personajes que habían cometido tropelías tremendas, pero que esas tropelías se convertían en hechos memorables. Pero claro, Aquiles matando por todas partes a troyanos no deja de ser una tropelía, algo terrible. Pero aquella gente necesitaba un héroe. Bueno, pues el Cid es el héroe necesario. Como Pelayo fue el héroe necesario para los asturianos del siglo IX, del siglo X. Pues el Cid es el héroe necesario. Castilla necesita un héroe. Y construyen, mediante artificios literarios, mediante leyendas, romances, construyen la figura de este héroe, que no es un héroe imaginario, que es un héroe real, pero que va siendo trufado de estos elementos necesarios que Castilla necesita en un momento determinado. La figura literaria del Cid surge por la necesidad de Castilla de tener un héroe de referencia.
Estamos poniendo las calles con José Luis Corral, escritor, catedrático en historia medieval, y le voy a hacer ya para cerrar una pregunta que considero que es muy importante, José Luis. ¿A qué se debe que el Cid literario, guión legendario, digamos, se haya impuesto al histórico en el imaginario colectivo? Porque estas figuras hay que ponerlas siempre en valor.
Bueno, yo creo que hay un texto literario que es insuperable para esa época y que es el texto que convierte al Cid en ese gran héroe, el Cid literario que se come al Cid histórico. Es evidentemente el poema del Cid. Cuando en 1207 Podríamos hablar algún día del poema del Cid, porque es muy interesante cómo se gestó, uh-huh. qué significa. Cuando en 1207, ya hacía más de 100 años que había muerto el Cid, un individuo que no sabemos quién era, llamado Per Abad, probablemente un clérigo que tiene ínfulas literarias, escribe, o mejor dicho, compila la historia de ficción, y esto es una contradicción, pero en fin, compila lo que se conocía del Cid en un solo texto poético, fantástico, que llamamos el poema, el cantar del niño Cid. Ese cantar tiene tanta fuerza, tiene una grandeza literaria tan descomunal, es la primera gran pieza de la literatura castellana que se come todo lo demás.
Claro.
La aparición en 1207 y luego las copias que se hicieron, solo queda una, por cierto, del poema del Cid, es tan grandioso ese poema, esos textos, esos versos, que han convertido al Cid en el personaje que es gracias al poema del Cid. Yo creo que fue el poema del Cid el texto que convirtió al Cid en el personaje que hoy es.
Desde luego que sí, José Luis. Qué placer echar un vistazo a la historia y sobre todo lo que hacemos en este programa pues desde la anterior temporada cuando se nos extendió el horario, ¿no? Que es poner en valor a la gente que construyó España desde hace un montón de años, ¿no? Valorarles y agradecerles lo que hicieron. Yo, José Luis, estoy muy orgulloso de la historia que tiene este país.
Yo también. Tenemos episodios terribles, ¿eh? Como todos los países.
Claro.
Ha habido épocas de nuestra historia, ha habido momentos que son terribles, que son funestos. Pero no hay que olvidar lo malo, hay que recordar lo bueno, hay que estar orgulloso de las grandes cosas que han hecho algunos españoles, pero no hay que olvidar lo mal que se ha hecho a veces la historia, la política, de tantas cosas en nuestro país, porque evidentemente eso nos ayuda a entender muchas cosas y sobre todo a evitar caer en errores. Yo creo que la historia no se repite, cambian las circunstancias, cambian los personajes, cambia el tiempo, evidentemente, pero la historia es maestra de vida. Exacto. Y la historia nos enseña.
Exacto.
Y aprendiendo historia, a lo mejor no caemos en errores que hemos caído en otros tiempos. Y esto creo que es una enseñanza fantástica del pasado para el presente y especialmente para el futuro.
Desde luego que sí, profesor. Pues muchísimas gracias por estar una semana más poniendo las calles con nosotros. José Luis Corral, escritor, catedrático en Historia Medieval. Gracias por poner las calles con nosotros. Un abrazo.
Un abrazo y hasta la semana que viene.
Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles.
La espuma del mar, un grano de sal o de arena, una hebra de pelo, una mano sin dueño, un instante de miedo, una nota perdida. De nieve, una lluvia que llueve, un pensamiento.
Escuchas Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
No es solo información, es saber dónde mirar.
Pero esto ha llegado a un punto en el que es insostenible no convocar elecciones. Tuvo un importante revés en el Parlamento del Gobierno porque le tumbaron la senda de estabilidad. Eso quiere decir que no hay presupuestos. O sea, en toda la legislatura no hay presupuestos.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera.
Seguimos poniendo las calles en la cadena COPE. Aunque escuches esta sintonía y esta música, te aseguro que no nos gusta ser alarmistas. Ya sabes, ponedor, que en este programa nos gusta hacerle la cobra a la política, no hablamos de política, pero tampoco podemos vivir al margen de la realidad. Y esto nos lo echáis en cara muchísimos oyentes, muchos ponedores. Aquí resulta que el rearme de muchos países de Europa ante la amenaza de una guerra mundial, atención, es una realidad. Tras la invasión de Ucrania por parte de Rusia, el peligro está presente y en cualquier momento podríamos tener que entrar en conflicto. Bueno, pues debido a esto, algunos países se están planteando traer de vuelta el servicio militar. Y uno de ellos es Alemania. El ministro de Defensa, Boris Pistorius, afirmaba a finales de agosto que el regreso de la mili voluntaria es una oportunidad para miles de jóvenes.
Estos 400.000 jóvenes que ya cumplen 18 años recibirán un cuestionario y se les exigirá que lo rellenen. Habrá requisitos legales correspondientes que incluiremos en la ley de reclutamiento. Las mujeres de esa edad también recibirán el cuestionario. Si volvemos a cambiar las estructuras en favor de la defensa del país, el principio de disuasión solo seguirá funcionando si el conjunto cuenta con esos soldados que, en una crisis, puedan defender a nuestro país.
Claro, estas declaraciones que acabas de escuchar, Ponedor, se produjeron tras aprobar un proyecto de ley por el que el país germano recupera la mili entre los 18 y los 25 años. Y dirás, oye, Pulpo, ¿y el objetivo cuál es? Bueno, pues el objetivo es aumentar el número de soldados del país, ya que según la OTAN, Alemania necesitaría más de 250.000 soldados para repeler un ataque ruso. Lamentablemente, a día de hoy se encuentran muy lejos de esta cifra. Por eso, de momento, la idea es intentar llegar a 80.000 jóvenes reclutados. Pero claro, no solo Alemania piensa en estos términos.
Así es, países como Francia o Reino Unido se plantean también recuperar el servicio militar en los próximos años. Guillermo Pulido es analista de la revista Ejércitos y nos explica las ventajas que aporta.
Beneficio, básicamente, es que el país puede tener un ejército bastante grande a un coste económico y fiscal relativamente reducido, ¿no? Ese es el principal beneficio que podría haber. Y si es un servicio militar prolongado, más de un año, ¿no? Pues además sería un ejército bastante bien formado, ¿no?
No hay que olvidar que a pesar de lo lejos que la vemos, la guerra está, bueno, pues a las puertas de Europa en el este. Y por eso muchos países ya han implantado la mili hace tiempo. Bueno, uno de ellos es Finlandia. Víctor es un español que lleva casi 20 años viviendo en Helsinki. Él está trabajando como ingeniero informático y cuando hablamos con él, nos contó cómo allí muchos ciudadanos se alistan de forma voluntaria al servicio militar, incluido mujeres.
Mi cuñada hizo la mili, la hizo doble para poder tener más rango que su padre. Es un tema casi de orgullo nacional, ¿no? La gente en la calle lo que ha visto es que se la han puesto en bandeja. Viendo que al vecino de abajo le están atacando, es que no había otra opción.
Pero hay más. Buena parte de la población retoma su formación militar pasado un tiempo. Lo hacen con la intención de, por ejemplo, refrescar los conocimientos adquiridos años atrás.
Además, más allá de hacer la mili, por ejemplo, la gente va a hacer prácticas militares cada X años. O sea, mi suegro, que tiene ahora 64, me parece, hasta hace poco iba a hacer su fin de semana de entrenamiento militar. O te venía un compañero diciendo, la semana que viene estoy de entrenamiento militar y no vengo. Si te pones a pensarlo claramente, es mucho más fácil que te llamen a filas hoy que hace 3 años.
Claro, otros países que también tienen algún tipo de servicio militar obligatorio son Lituania, Dinamarca, Suecia, Noruega, Letonia, Austria, Grecia y también Estonia. Y aquí en España se suspendió el 31 de diciembre de 2001. Y por eso nos preguntamos, ¿sería posible que la mili volviese? Bueno, pues esto es lo que Margarita Robles, ministra de Defensa, contestaba a esta pregunta.
España tiene su modelo. Nosotros tenemos unas fuerzas armadas profesionales perfectamente comprometidas que gozan del 80% de la población en España, que están en tanto misiones internacionales como en su caso en los incendios, y por tanto nosotros lo que hacemos es apoyar el sistema que tenemos en este momento.
Está claro que los tiempos han cambiado, pero parece que de momento la amenaza de una guerra no cala entre la población y no hay duda de que recuperar la obligatoriedad de este servicio no sentaría muy bien entre la ciudadanía española.
Es una manera de hacer perder el tiempo a los jóvenes. Yo me formo un ejército más pequeño y profesional. Yo no aprendí nada en la mili.
Para mis nietos, que no la hagan. No tiene sentido y le ponen a uno a hacer cosas sin motivo ni razón. Si lo que quieren es tener un ejército bien, pues que cojan profesionales.
Los tiempos cambian y podría ser, pero no creo que sea muy necesario.
Es una cosa muy antigua y que ya no tiene razón de ser. El ejército tiene que ser profesional y compuesto por profesionales.
Mientras tanto, la OTAN ha confirmado que España ya destina el 2% de su PIB a defensa, aunque seguimos siendo uno de los países que menos proporción destina a este campo. Y es que una amplia parte de la sociedad española, y lo que es peor, la mitad del Parlamento, sigue pensando que nuestras fuerzas armadas son una reminiscencia del franquismo. Esto es lo que contaba en La Linterna Jordi Sareut, que es profesor de análisis electoral de la Universidad Abat Oliba CEU.
Vemos que de entrada para la mitad de la población española, como mínimo, la imagen del ejército divide porque retrotrae la guerra civil, etcétera. Eso es un elemento que está ahí. Segundo, el servicio militar en su última fase, como reconocía el propio almirante, no fue percibido como algo útil. Durante décadas fuimos socializados como algo poco útil. Después no tenemos éxitos militares en el exterior. Hay un silencio, no se habla de política de seguridad, todo esto es algo que queda como algo tabú, ¿no?
Aunque los detractores hacen mucho ruido, los estudios reflejan que más de la mitad de los españoles sí que respalda un aumento en el gasto en defensa. Los que se oponen son el 33% y el 8% se mantiene indeciso. Como vemos, por lo general se está a favor de nuestros militares. Sin embargo, no se les da la importancia en la sociedad como sí lo hacen otros países.
El ejército no forma parte de las instituciones que trajeron la democracia. Es decir, la democracia y el estado de bienestar no se asocia al ejército. Y en algunos países, por ejemplo, países del este, y no digamos los que hacen frontera con Rusia, o incluso Israel, por ejemplo, ¿no? Se percibe que la supervivencia de la nación, del Estado, va correlacionada con un ejército fuerte. Aquí en España no tenemos esta necesidad.
Es normal. Para muchos jóvenes criados en una época de paz, las preocupaciones inmediatas como el acceso a la vivienda o el empleo precario, pues pesan más que las amenazas geopolíticas. Aquí los más mayores, en cambio, recuerdan tiempos más inciertos y ven la inversión en defensa como un seguro frente a un mundo volátil. Y por eso, en estos momentos de conflictos, la cultura de defensa es una de las asignaturas pendientes que tiene nuestro país. Es una asignatura que debe tratarse desde las aulas, las Fuerzas Armadas y, por supuesto, desde los propios medios de comunicación. Entre las lecciones a aprender dentro de este campo, es verdad que es importante pararnos en los retos a los que tenemos que hacer frente para conseguir un buen nivel de seguridad. Así lo explica José Francisco Dacoba, general retirado del Ejército de Tierra y también exdirector del Instituto Nacional de Estudios Estratégicos.
El aspecto de defensa dentro del amplio concepto de seguridad cada día requiere más atención y requiere más recursos, tanto en capacidades, como podríamos llamar hardware y software, como el reto que tenemos en la captación de personal, no solo en cantidad, sino en calidad. Nuestros soldados en el Líbano o en Letonia tienen que tener una formación técnica y humanística muy sólida, ¿no? Eso no es fácil en un mundo donde pues no somos especialmente competitivos.
Además, la guerra ya no es como lo era hace décadas. Ahora debemos tener en cuenta el concepto de guerra híbrida.
La conflictividad actual va mucho más allá de la visión clásica de la guerra, ¿no? La conflictividad actual es comercial, financiera, es tecnológica, es geopolítica. La guerra híbrida es la guerra en todas esas facetas que mencionábamos. Todas interaccionan entre sí y además el campo preferido para la confrontación híbrida es el ciberespacio, ¿no? Entonces eso añade una complejidad y difumina los términos amigo, aliado, enemigo y hace todo mucho más complejo.
Como comentábamos antes, la responsabilidad de educar sobre la seguridad y defensa del país no solamente recae en el ejército, sino que también recae en el ciudadano de a pie. Carlos Toro es periodista, está especializado en temas de defensa y como experto en el asunto, pues hace una crítica sobre la forma en la que los ciudadanos interactúan con las Fuerzas Armadas.
Todos nosotros que planteamos la cultura, la conciencia de defensa, estamos aislados en un país tremendamente contradictorio. ¿Cómo es posible que las Fuerzas Armadas tengan una valoración máxima en la sociedad y luego no haya cultura ni conciencia de defensa? A mi juicio, porque la gente va a los desfiles como va a un parque temático, pero no se va a los desfiles para unirse civilmente al ejército ni para expresar al ejército que estamos con él.
A pesar de que Europa se está rearmando, de que la guerra está muy cerquita de nuestras fronteras y que todo puede pasar con Putin como protagonista, pues en España seguimos suspendiendo la cultura de defensa.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Gracias por estar escuchando la radio. Espero que estés pasando una buena madrugada. Y si vas conduciendo, precaución. Si me estás escuchando es porque eres un ponedor y mucho ánimo. Mira, escúchame porque te quiero contar algo que me pasó el otro día y que seguro que a más de uno también le ha ocurrido. Fíjate, estaba el otro día en el Retiro, en el Parque del Retiro, tan tranquilo, dando un paseo, respirando. Me senté en un banco, abrí un libro y me puse a leer un rato. Hasta ahí todo bien, todo perfecto. Pero claro, cuando me levanté y salí del parque me di cuenta de que me había dejado el libro olvidado en el banco. Bueno, pues vuelta atrás y claro, ya no estaba el libro. Y me quedé pensando, joder, ¿y ahora qué hago? ¿Dónde pregunto? ¿Existe, por ejemplo, un sitio en Madrid donde alguien pueda haberlo dejado? Y claro, también me dio la vuelta a la pregunta, digamos. ¿Y si yo me encuentro algo en la calle que no es mío, qué debería hacer? Bueno, pues para aclarar todo esto y porque sé perfectamente que muchos os habrá pasado algo parecido, quiero hablar con Carmen Fernández Tamayo. Ella es la jefa del servicio de la Oficina de Objetos Perdidos de Madrid. Carmen, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenida.
Buenas noches, Pulpo.
Muy buenas noches. Carmen, por favor, cuéntame, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Dónde tengo que acudir si pierdo algo por la calle en Madrid, por ejemplo?
Bueno, si es en el término municipal de Madrid, tienes que acudir a la Oficina de Objetos Perdidos del Ayuntamiento de Madrid, que está situada en Paseo del Molino 7 y 9. También se puede acudir a cualquier comisaría de policía, que luego pues bueno, nos lo llevarán a nosotros.
Carmen, claro, esto es un programa nacional, nos están escuchando desde toda España, aunque Madrid es la capital y por aquí pasa muchísima gente, pero claro, cada comunidad, no lo sé si tiene un método de acción diferente, la norma quizás sea distinta. Carmen, ¿cómo funciona?
La norma es igual para todos, porque es el Código Civil que aplica a toda España, solo a los territorios como Cataluña y Navarra. Pero y luego cada ayuntamiento sí que lo gestiona de una determinada forma. Nosotros, como somos el Ayuntamiento de Madrid, y Madrid evidentemente es la capital y es un municipio muy grande, pues tenemos una oficina de objetos perdidos destinada a tal fin. Normalmente en los demás municipios suele ser la policía local.
Y Carmen, si por ejemplo si en vez de perderlo en la calle lo pierdo por ejemplo en el transporte público, ¿tenemos que hacer el mismo procedimiento? ¿Sería igual?
A ver, en este caso es más fácil, quiero decir, porque tenemos convenios con los distintos medios de transporte público que son nuestros principales clientes y en este caso lo recogen ellos, que tienen oficinas de objetos perdidos independientes. Allí están durante un tiempo, un mes o dos meses, y si no lo han reclamado, entonces luego ya nos lo llevan a nosotros.
Qué interesante, Carmen, qué interesante. En el caso contrario, por ejemplo, ya hay gente que me está diciendo, Pulpo, pregúntale si soy yo el que me encuentro algo en la calle, qué es lo que tenemos que hacer, qué hay que hacer.
Igualmente, llevarlo, el mismo procedimiento, llevarlo a la Oficina de Objetos Perdidos o a la policía local, principalmente a la Oficina de Objetos Perdidos. De esta forma, tú puedes declararte como halladora y si han transcurrido dos años y el propietario no ha ido a recogerlo, pues entonces la propiedad de ese objeto pasa a ser tuya.
Qué curioso. Vamos a afinar más y vamos a abrir bien las orejas a lo digo más que nada para los ponedores, porque esto es interesante. O sea, que si un objeto, digamos, Carmen, no es reclamado en dos años, automáticamente pasa a ser de la propiedad de quien lo ha encontrado. Pero claro, ahora quiero preguntarte sobre vuestro funcionamiento en objetos perdidos de Madrid, Carmen. Primero, sobre todo, ¿qué objetos suelen ser los que encontráis más a menudo?
Bueno, principalmente los objetos que llegan son carteras, monederos, pero cada vez estamos recibiendo más dispositivos electrónicos como móviles, tablets, ¿vale? Pero bueno, puede llegar de todo, ¿eh? Es una variedad increíble.
Ya me imagino. Cuéntanos un poco cómo funciona, cuál es el protocolo. Una vez que llega un objeto allí, ¿cuál es el protocolo que seguís?
Bueno, pues cuando llega algo, dependiendo de quién lo entregue. Si lo entrega un hallador, pues si se ha encontrado una persona física en la calle, pues entonces registramos el objeto en el programa informático, le preguntamos al hallador si quiere ser propietario del objeto, si no ha sido reclamado por el propietario. En ese caso recogemos todos sus datos para los dos años ponernos en contacto con él y decirle que se ha convertido en propietario. Y luego, una vez que está el objeto en nuestro poder, intentamos buscar algún dato que pueda localizar al propietario. Si es así, le llamamos o escribimos y le localizamos y le entregamos el objeto. Y si no es así, pues entonces está en nuestros almacenes durante 2 años.
Eso, fíjate, eso es lo mismo que te quería preguntar, Carmen, que cuánto tiempo guardabais las cosas, porque claro, has dicho 2 años, pero claro, ¿qué es lo que se hace después cuando pasa todo ese tiempo? ¿Dónde va o qué se hace con ese objeto?
Bueno, pues a ver, si ya el objeto no ha sido ni reclamado por el propietario ni el hallador lo ha querido, pues en este caso tenemos varias vías de aprovechamiento de los objetos. Una de ellas es la cesión a otras dependencias municipales. Pues podemos ceder, por ejemplo, muletas, libros, juguetes. Luego también donamos, tenemos convenios con distintas organizaciones sin ánimo de lucro. Y luego, por último, lo que consideramos que tiene valor, pues lo vendemos a través de subasta pública.
Pues no te quito más tiempo, Carmen. Gracias por pegarte este madrugón, este horario raro en la madrugada para poner las calles y sobre todo por haber, digamos, aclarado todas estas dudas que muchos ponedores te lo estarán agradeciendo y que son muy útiles tus respuestas. Muchas gracias y buenas noches, Carmen.
Buenas noches.
Muy buenas noches. Seguimos poniendo las calles en COPE y un abrazo bien fuerte a los ponedores que están pasando por un mal momento.
wonderful, how wonderful it is when you're in the world, world.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Son las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenos días. Comenzamos en Venezuela, donde el régimen de Nicolás Maduro ha puesto en libertad a 71 detenidos durante las protestas por el fraude en las elecciones de julio.